tablas de windsurf, kayaks, lanchitas a pedal, deslizadores. Esos eran tradicionalmente los elementos que dominaban la escena en un espacio muy típico de Punta del Este, la Laguna del Diario. Ahora, en cambio, mandan los camalotes. ¿Andrés? ¿Cómo decías?
Que es prácticamente una de las imágenes más impactantes y al mismo tiempo más preocupantes que entrega Punta del Este hoy, especialmente de cara a esta temporada de verano 2006-2007, ¿no? Lo que era uno de los espejos de agua más característicos y más aprovechados del balneario se transformó, de buenas a primeras, en un pantano.
Sí, en un pantano. Y eso no es nada menor en una de las primeras imágenes que uno se topa al ir llegando a Punta del Este. Casi una carta de presentación de Punta del Este. Rosario, tú usaste esa palabra, pantano, hace unos días para describir esa situación. ¿Qué es concretamente lo que estás viendo?
Bueno, en realidad yo te diría que fue lo que más me impresionó, porque como tú decías, es precisamente cuando uno deja la ruta y se encuentra, empezar a circular cuando llega desde Montevideo en auto, junto al mar, la primera imagen que tiene, contrarrestando lo que es, la bahía de Maldonado y el perfil de Punta del Este, ese espejo de agua que se quedaba a la izquierda, estamos ingresando, y donde además, como tú decías, se desarrollaba ese otro tipo de deporte acuático sin motor, sin ruido, más sereno, que era muy grato de ver con instructores. Bueno, increíblemente, eso justamente es lo que me dio la impresión de que no iba a poder suceder más, porque lo que hay hoy por hoy es una especie de gran superficie verde. Es increíble porque prácticamente el brillo del agua, aquello que de alguna forma también reflejaba lo que iba ocurriendo en la orilla a lo largo de esa laguna, que la perdías en la vista a tu izquierda, como decía, hoy es eso, una alfombra verde que además sobre lo que vienen a ser las orillas se pierde con la propia vegetación de orilla en una especie de juncos que se van como seguramente hundiendo en lo que todavía de agua en algún lado debe existir. Apenas en algunos puntos se ve como charcos. Ayer era bastante triste ver precisamente en ese lugar donde sucedía la playita, embarcadero de esos kayak y canoas que está bien cerquita de la ruta, a unas pocas personas agolpadas pescando, ¿no? Pues seguramente todavía se debe dar entonces la pesca. Pero como te decía, el agua, el brillo del agua, la condición reflejante, esa se ha perdido completamente. Hoy es una alfombra verde al medio y además que se extiende. Recordemos, yo tomé hace un ratito la calle Acuario, que es la que va, perpendicular a la ruta y paralela a la laguna, donde además a un lado va dejando lo que fueron algunas de las primeras chacras marítimas que se instalaron precisamente allí, con grandes extensiones, buenas casas, ranchos, hasta caballos, bueno, todo eso que enfrentaba de alguna forma ese panorama de la laguna y del espejo de agua, hoy está dando contra es eso mismo que vemos desde la ruta, algo que en definitiva, donde termina la vegetación, comienza a convertirse seguramente en agua, pero más vale no meterse porque en realidad no se sabe dónde terminó una y comienza la otra.
Esas son algunas preguntas, pero hay más. Andrés, por ejemplo.
Sí, básicamente, ¿cuáles son las causas de ese cambio tan dramático? Y fundamentalmente, ¿cuáles son los planes para revertir esta situación?
Vamos a averiguarlo en diálogo enseguida con el ingeniero Jorge Urcade, director de la División Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Intendencia de Maldonado.
Pluna anuncia su próximo vuelo. Todos nuestros destinos para vos. Todo Pluna para vos.
Ingeniero Urcade, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes.
¿Ustedes en la Intendencia tienen un diagnóstico de esta situación? Es decir, ¿cuál es la causa de esta presencia excesiva, casi dominante, de camalotes que recién describía Rosario?
Sí, apoyados por lo que es la gente de Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería, pero fundamentalmente Facultad de Ciencias, que en este proceso biológico complejo, tenemos un diagnóstico que básicamente es una presencia excesiva de nutrientes en el fondo de la laguna.
¿Nutrientes?
Nutrientes, nitrógeno y fósforo, fertilizantes, que, se han acumulado, y esto en un proceso largo de varias décadas, No tenemos que pensar que es un proceso reciente, sino que se viene arrastrando de no menos de 3-4 décadas atrás.
Ajá, porque no, se empezó a manifestarse hace pocos años, ¿verdad? Sí. 2-3 años la tendencia apareció, pero entonces el fenómeno viene de tan atrás.
Sí, la manifestación yo diría que es un poco incluso anterior, lo que pasa que cada vez es un crecimiento exponencial, por lo tanto cada vez empieza a ser más evidente y bueno, este año sí, ha sido de alguna manera alarmante. Incluso a nosotros nos ha parecido sorpresivo.
Pero entonces, hablábamos de que la causa es la acumulación excesiva de nutrientes. Nutrientes que han ido llegando a la laguna, al fondo de la laguna, en un proceso de décadas. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿De qué manera?
Yo diría que, valga la redundancia, hay dos cosas, ¿no? Es decir, una llegada y una falta de salida. Eso es lo que ha provocado una acumulación excesiva. En un proceso que vamos a entendernos, seguramente naturalmente se iba a dar, pero en otros tiempos.
¿De dónde llegan esos nutrientes, bueno, nitrógeno y fósforo?
Básicamente son los arrastres de fertilizantes que se, digamos, se disponen en la cuenca para algún tipo de producción agropecuaria y también algún tipo de jardinería, más complementando con alguna zona que no tiene saneamiento, entonces en los subfluentes líquidos también existe nitrógeno y fósforo. Pero yo diría que básicamente son los dos primeros los que han hecho llegar las mayores cantidades de nitrógeno y fósforo.
En un proceso que se ha visto favorecido por el otro factor, el hecho de que la laguna no tiene comunicación con el mar. ¿Desde cuándo no tiene comunicación con el mar?
O sea, comunicación con el mar tiene, pero no la que tenía naturalmente.
Se cortó la barra. En su momento se cortó la barra. ¿Cuándo? ¿Cuando se construyó
cuando
la carretera?
Cuando se construye la ruta 10... Ahí se hace una intervención fuerte por parte del hombre, en donde se sustituye lo que era una comunicación natural de la laguna con el mar, en donde ahí existía un proceso que cada tanto la laguna iba subiendo de nivel, a medida que llovía iba subiendo de nivel, y lo que popularmente dice revienta la barra, al reventar la barra, cosa que se produce prácticamente en todas las lagunas costeras, lo que se hace es una gran salida con una velocidad muy alta, que lo que provoca es un arrastre. Ese fenómeno fue el que de alguna manera se modificó, se sustituyó por, digamos, la construcción de un caño que está debajo de la carretera en este momento, pero que lo que provoca es un desborde de la laguna en forma superficial. Entonces, cada tanto ese caño que se abre su boca al mar por maquinaria...
No es un caño que esté permanentemente abierto.
No está permanentemente abierto porque el mar en su dinámica costera realiza una retención, o sea, cierra la boca de salida del caño y tapa la salida del caño.
Ajá.
Entonces, cada tanto es necesario ir con una retroexcavadora, generalmente, se abre la boca y se produce la salida.
Ah, así que de esa manera funciona la comunicación de la laguna del diario con el mar, por un procedimiento, digamos, con máquinas, llevado adelante por el hombre cada tanto, cuando se entiende que es necesario, pero que es deficiente, según lo que señalaba usted, porque solamente produce una derivación de agua a nivel superficial.
Exacto. Si uno lo observa, la estructura que está en la margen norte de la carretera, uno puede ver que la salida del agua es por superficie. Entonces, eso es bien diferente de lo que sucedía naturalmente antes, cuando la barra rompía y lo que se producía era un arrastre a todo nivel, ¿no? En donde fundamentalmente en los fondos se podía producir una salida de lo que se podría haber sedimentado. Yo por eso digo, es un proceso natural el que se da actualmente, pero agravado con este tipo de mecanismos. Porque naturalmente antes también se producía una sedimentación, pero seguramente lo que hoy estamos viviendo se hubiese vivido en un periodo de tiempo mucho mayor.
O sea que el factor crítico acá es la Ruta 10 y el hecho de que bloqueó la barra de la Laguna del Diario. Algo que ocurrió hace cuántos años.
Unos 30, 40 años. 40, sí, en la década del 60.
Bueno, pero entonces, si es un proceso que venía dándose, si no es una sorpresa. Hay que deducir entonces que ustedes, que las autoridades acá en Maldonado, venían siguiéndolo desde hace tiempo.
No, no lo veníamos siguiendo y francamente es para no solo para Maldonado, sino para el país, es un proceso novedoso. Es un proceso que seguramente se pueda dar en otros cuerpos de agua, pero para Uruguay es prácticamente una de las primeras veces que se analiza desde un punto de vista académico, a tal punto que se presenta en el PDT, el Programa de Desarrollo Tecnológico, por parte de la Universidad de la República, en este caso la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, un estudio para poder analizar este fenómeno, hacer un diagnóstico de la situación y poder definir cuáles pueden ser las líneas de acción. Bueno, pretendemos llegar a poder encarar esto que es, digamos, es una problemática de uso de suelo que, bueno, se nos ha venido en contra de lo que nosotros pensábamos.
Una última pregunta, Andrés, porque el tiempo se nos fue.
Sí, simplemente porque coincidió en el tiempo la construcción de este nuevo edificio, un edificio que además trajo su polémica al costado de la Laguna del Diario. ¿Esto puede haber incidido de algún modo en la explosión que tuvo la problemática esta en los últimos meses?
No, particularmente la construcción de ese edificio no incidió. Es difícil demostrarlo, pero en definitiva este proceso se venía manifestando y fue una coincidencia en el tiempo, nada más.
Ingeniero Jorge Urcade, director de la División Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Intendencia de Maldonado, le agradezco que nos haya visitado esta mañana en la Fonoplatea del Espectador aquí en la Liga de Fomento. Y bueno, la verdad creo que quedamos todos interesados en el problema y por supuesto con la inquietud de conocer en qué medida es solucionable, con qué plazos. Así que en cualquier momento volvemos a conversar cuando ustedes hayan avanzado con el proyecto. ¿Le parece?
Cómo no. Muchísimas gracias.